Buenos días, soy Diego Espinosa, el gerente de producción de Radio Lex, y una vez más me acompaña la doctora Janet Ceballos Osorio, profesora asociada de la Universidad de Kentucky y es también la directora de la Clínica Amiga. La Clínica Amiga es una clínica pediátrica de cuidado primario ubicada en Kentucky Clinic South y proporciona servicios a la comunidad hispana latina de Lexington. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente.
Muchas gracias, Diego. Contenta de estar otra vez aquí.
Perfecto, como siempre es usted bienvenida. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy día?
Bueno, Diego, hoy vamos a hablar de qué es la depresión en los niños y adolescentes y qué pueden hacer los padres para ayudar a sus hijos. Como siempre, lo que vamos a discutir hoy está basado en las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría. Primero, quiero decir que es normal que los niños sientan tristeza por situaciones que pueden ser tristes, como por ejemplo la pérdida de algún familiar o amigo, cuando se muere una mascota o la separación de los padres. Esto es un proceso de luto o pérdida y es un proceso temporal. Cuando hablamos de depresión es diferente, no es solamente tristeza por una situación especial y temporal, sino que es una enfermedad de la salud mental. La depresión es un desorden del ánimo que causa tristeza y otros síntomas y es más intenso y dura más tiempo que la simple reacción de tristeza por una situación difícil. La depresión puede ocurrir sin un evento desencadenante, es decir, que usted puede que no tenga ningún problema o dificultad aparente y darle también depresión. Los niños que pueden tener depresión si los síntomas, incluyendo la tristeza, ocurren todos los días por más de 2 semanas seguidas. Los niños y adolescentes no siempre saben describir cómo se sienten y pueden tratar de evitar hablar de sus sentimientos o algunos pueden tratar de esconder sus sentimientos porque no quieren molestar a otros acerca de lo que les está pasando. Es importante saber que la depresión es uno de los problemas de salud más comunes y sobre todo en los últimos años se ha aumentado mucho en niños y adolescentes, especialmente después de la pandemia por COVID. Acá en Estados Unidos, 1 de cada 5 adolescentes tienen depresión durante su adolescencia y cada año vemos que 1 de cada 11 adolescentes tiene un episodio de depresión mayor. Se estima que de 2 a 3% de los niños entre 3 y 11 años tienen depresión. Y aunque no es común, se puede diagnosticar niños pequeños con depresión y como pueden de pronto esperar, es bastante preocupante cuando un niño pequeño tiene estos síntomas.
Bien, entonces, hablando de los síntomas, ¿cuáles son estos síntomas en niños y adolescentes y cómo podemos sospechar de ello?
Bueno, los 2 síntomas más comunes de la depresión en niños y adolescentes son, primero, la tristeza e irritabilidad, más de la usual, y un ánimo deprimido la mayoría del día. Y segundo, la falta de disfrutar actividades que antes le hacían feliz o lo hacían que estuviera contento. Otros síntomas de depresión también son aislamiento o querer estar solo y estar menos tiempo con los amigos o los familiares, tener problemas del sueño, como problemas para quedarse dormido o mantenerse dormido, o dormir más que de costumbre. Para problemas del sueño y recomendaciones acerca de cómo tener rutinas para un sueño saludable, pueden escuchar uno de nuestros podcasts anteriores acerca del tema. También otro síntoma es problemas para enfocarse, déficit de atención o problemas para tomar decisiones. También pueden haber problemas en la escuela, como malas notas, cambios de comportamiento en la escuela, cambio marcado de peso o en las rutinas de alimentación, ya sea subir mucho de peso o bajar mucho de peso, comer más o menos de lo usual para la persona, hablar menos y hacer menos contacto visual con las personas también es otro síntoma de depresión. Usar mucho más tiempo en redes sociales o con electrónicos, tabletas o videojuegos, tener menos energía, motivación para hacer tareas diarias, llorar con frecuencia o cuando se le menciona que se está triste, tener sentimientos de no valer nada o de sentirse culpable por las cosas que pasan alrededor. Y en los adolescentes también es muy frecuente que tengan sensación de que no les importan las cosas o que no tienen esperanza en un futuro. También pueden ver que no se quieren como arreglar, no tienen poco interés en arreglarse personalmente, en bañarse, no se preocupan por su apariencia personal. Y también el uso de drogas, de marihuana, comenzar a usar drogas ilícitas puede ser un síntoma de depresión.
Y quería preguntar si es que estos síntomas o sospechar de estos síntomas siempre y cuando sean fuera de lo común. Porque entiendo que hay niños que tienen déficit de atención de por sí. Entonces, eso no se le podría considerar un síntoma de esa depresión. Tendría que estar acompañado de otros síntomas.
Claro. A veces cuando un niño está con depresión, puede tener problemas para concentrarse. Pero como tienes razón, si un niño ya tiene un diagnóstico de déficit de atención e hiperactividad, puede hacer que es por eso, o si un niño con déficit de atención y hiperactividad tiene depresión, los síntomas pueden intensificarse. Entonces, es no solamente tener un déficit de atención o uno de estos síntomas que menciono hace un diagnóstico de depresión, son varios síntomas, cuánto tiempo, por eso es mejor que un proveedor de salud evalúe al niño. Esos son como síntomas de alarma para que el papá o las personas que cuidan a los niños tengan presentes en caso de que los estén notando y poder buscar ayuda.
Bueno, entonces, ¿qué pueden hacer los padres o cuidadores si ven que un niño tiene síntomas de depresión?
Bueno, primero hay que hablar con el niño. Es importante hablar abiertamente con el niño de los sentimientos y ayudarle y darle espacio para que comparta lo que están sintiendo sin juzgarlo, solamente escucharlo. Los niños y adolescentes pueden que no hablen de sus sentimientos si no se les pregunta acerca de ello, acerca de lo que está pasando. Pero es más probable que le respondan con honestidad si le pregunta directamente cómo se siente. Ahora, independientemente de la respuesta, si usted nota que el niño tiene síntomas de depresión por más de 2 semanas, es importante hablar con el proveedor de salud del niño acerca de sus preocupaciones. Segundo, pida ayuda. El proveedor de salud del niño puede evaluarlo y determinar si está deprimido. Hay cuestionarios y técnicas especiales dependiendo de la edad del niño para hablar acerca de los sentimientos de tristeza. Y de hecho, regularmente durante las visitas de chequeo anual, todos los niños después de los 12 años se les hace una tamización de depresión. Así que si el niño tiene depresión, le pueden referir a un especialista en salud mental como un consejero para tratamiento o psiquiatría infantil o psicología. Tercero, apoya a su hijo. Aunque el tratamiento para depresión funciona, puede tratar varias semanas para empezar a ver resultados. El niño puede sentirse desanimado porque no se siente mejor muy rápidamente, o sea que asegúrese que están siguiendo el plan de tratamiento, atiende a las sesiones de terapia y que se toman los medicamentos si le han prescrito medicamentos. Y también hay cosas que usted puede hacer en casa. Por ejemplo, puede educarse y educarse usted y otros familiares y personas cercanas acerca de qué es la depresión. Una persona que se siente deprimida no está inventando los síntomas, no es flojo y la falta de energía o irritabilidad que pueden tener son síntomas de depresión. Déjele saber al niño que los sentimientos de falta de esperanza son un síntoma de la depresión y no es la realidad de la vida que ellos están teniendo. Enfóquese en las fortalezas del niño en lugar de áreas que necesitan mejorar. A veces nos enfocamos solamente en regañarlos o decirles las cosas que no hacen, pero se nos olvida recalcar todas las cosas buenas y positivas que hacen. Dele apoyo y ayúdele a ver a los niños los problemas de una forma diferente, más positiva. También puede ayudar a su hijo a relajarse con actividades físicas, creativas, pintar. Algo que ustedes vean que tenga un significado para ellos. Y aliéntelo a hacer ejercicio, tener comidas saludables, tener hábitos saludables para dormir. Todas esas actividades van a ayudar en conjunto a mejorar el ánimo. Y es muy importante también la socialización, es decir, que trate de limitar el tiempo de uso de pantallas y medios sociales donde no están en contacto directo con una persona y trate de aumentar la cantidad de opciones y actividades que el niño tiene con contacto directo con amigos y familiares.
Ahora, ¿cómo se trata la depresión en los niños?
El tratamiento de la depresión en los niños incluye varias estrategias. Puede incluir la terapia familiar, terapia individual y medicamentos o una combinación de terapia y medicamentos. Con respecto a la terapia individual, hay ciertos tipos de terapia que se han visto ayudan a los niños. Una de ellas es la terapia cognitiva de comportamiento, o en inglés la van a escuchar como CBT o CBT. En esta terapia se enfocan en hacer que la persona sea consciente de las situaciones que le causan problemas, identifique sentimientos o creencias acerca de estas situaciones, cambie esas creencias y pensamientos negativos o falsos y aprenda nuevas formas de afrontar el estrés. La terapia usualmente se limita a un número de sesiones y se termina cuando aprende ciertas habilidades específicas. Usualmente hay tareas que la persona o el niño tiene que practicar entre una sesión y otra. Ahora, otro tipo de terapia es la psicoterapia interpersonal para adolescentes. En inglés se conoce como IPTA. En esta terapia, el niño afronta problemas de relaciones interpersonales y le ayuda a mejorar su habilidad de socializar, para socializarse con otras personas. Ese tipo de terapia también ayuda con transiciones de la vida, como por ejemplo en situaciones de divorcio de los padres o de una mudanza grande, como una mudanza a otra ciudad, otro estado, en situaciones de duelo o conflicto con la familia o los amigos. Esa terapia también se da por un periodo de tiempo limitado y también se dejan tareas para practicar entre sesiones. También pueden haber terapias de grupo con otros adolescentes. Ahora, es importante que los padres sepan que las conversaciones entre el terapeuta y los adolescentes son confidenciales. Y el terapeuta no tiene por qué decirle a los papás todo lo que el adolescente habla en una sesión. El adolescente puede decidir qué se puede compartir con los padres o no. Ahora, el único caso en el que se rompe la confidencialidad es cuando el adolescente tiene riesgo de suicidio o de lastimar a otro. En este caso, entonces, el terapeuta tiene que hablar con el adolescente acerca de qué se debe discutir con los padres, y le pueden decir exactamente qué es lo que puede discutir por los padres para estar seguro de que el niño está seguro y no va a tener riesgo de suicidio. Ahora, con respecto a la terapia de familia, en esta terapia se le ayuda a la familia a entenderse entre ellos y enseñarle habilidades para manejar el estrés. Cuando una persona en la familia tiene depresión u otro problema de salud mental, la terapia familiar le puede ayudar al resto de la familia a apoyarlo y aprender formas de ayudarse unos a otros para disminuir los conflictos. Eso con respecto a las terapias de terapia individual y terapia familiar. Ahora, con respecto a las medicinas, los medicamentos que se usan se llaman antidepresivos. La investigación ha mostrado que en niños con depresión mayor, lo que mejor resultado da es la combinación de antidepresivos con CBT o terapia cognitiva de comportamiento. Los medicamentos que se usan con más frecuencia en niños son unos que se llaman inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, o en inglés SSRIs, como por ejemplo nombres son la fluoxetina o Prozac o sertralina o Zoloft. Usualmente toma un cierto tiempo para encontrar la dosis y el medicamento que le sirve a cada persona, y uno de los efectos más comunes es dolor abdominal. Y usualmente este dolor abdominal, ese síntoma, se disminuye si se continúa tomando la medicina. Es importante saber que puede tomar de 4 a 6 semanas seguidas antes de que se vea algún efecto del antidepresivo, y los resultados varían de persona a persona. Entonces es un proceso lento en el que hay que tener paciencia para ver si está dando resultado o no. También es importante saber que no se debe dejar de tomar estos medicamentos abruptamente, porque cuando es tiempo de reducirlos, el médico que los prescribió les reducirá paulatinamente por semanas antes de quitarlos para evitar síntomas de abstinencia. No producen adicción, pero si se quitan abruptamente puede tener síntomas. Entonces es algo que siempre tiene que estar controlado por un proveedor de salud.
¿Y deberían estar los padres preocupados por estos síntomas de que puede tal vez la medicina causar adicción?
No, esto es simplemente una pregunta que a veces los padres hacen, y siempre que se da algún medicamento para algún problema de salud mental es algo que que, bueno, todos los padres y los y también los niños a veces están preocupados, pero estos medicamentos se dan únicamente cuando son necesarios y deben estar controlados bajo un proveedor de salud. Siempre que un niño está bajo medicamentos, siempre debe tener un seguimiento regular y no deben quitarse inmediatamente. Es solamente para tener precauciones, pero saber que también usualmente no se prescriben, especialmente en niños, tratamos en pediatría de nunca prescribir algo que no es necesario.
Claro. Y también quería preguntar si el seguimiento de la depresión, los síntomas y el tratamiento es el mismo con personas con habilidades diferentes o especiales.
Los niños que tienen necesidades especiales o que tienen algún problema de desarrollo también pueden tener depresión. A veces es un poco más difícil diagnosticarlo o identificarlo porque precisamente pueden tener otros cambios de comportamiento, la forma de expresar los sentimientos, el lenguaje puede estar retrasado. Entonces, a veces, desafortunadamente, las cosas se enmascaran y es más difícil de verlas y diagnosticarlas. Pero también a los niños con necesidades especiales, especialmente con problemas de desarrollo, también pueden recibir antidepresivos. Ahora, los niños con necesidades especiales pueden tener más riesgo de tener depresión, especialmente aquellos niños que tienen déficit cognitivo, porque tienen usualmente otros factores sociales alrededor, como bullying en la escuela, problemas de aprendizaje, que los hace que la autoestima esté afectada. Y eso también contribuye a depresión.
Bien. Ahora, en un episodio anterior hablamos del suicidio y la prevención del suicidio. ¿Nos puedes recordar un poco acerca de este tema y por qué es importante tenerlo en cuenta en personas con depresión?
Sí, puede ser bastante aterrador pensar que un niño se puede suicidar o hacerse daño a sí mismo. Sin embargo, una persona que se siente deprimida tiene sentimientos de que no vale nada, a veces puede sentir que quitándose la vida ya va a dejar de sentirse mal y recurren al suicidio. Yo he tenido niños hasta de 10 años con ideación suicida, a niños también pequeños, alrededor de 10, 11 años, con curing o cortándose en las piernas o en los brazos para poder liberar esos sentimientos que están sintiendo. Entonces, si un niño o adolescente está con depresión, debe tomarse pasos para hacer que el hogar y los lugares donde el niño está estén seguros o sean seguros. En este aspecto, asegúrese que quita o guarda bajo seguro las armas, alcohol, medicinas, productos químicos que se puedan usar para intoxicarse o para hacerse daño. A medicamentos tan de uso común como el Tylenol o el acetaminofén pueden causar intoxicación y pueden a personas quitarse la vida tomando sobredosis de acetaminofén. Entonces, si hay un niño en casa que está deprimido, es importante tener en cuenta esto y asegurarse que los medicamentos no estén a disposición del niño sin ninguna seguridad. También identifique signos de alarma o precipitantes. Por ejemplo, le puede ayudar al niño a hacer una lista de las cosas que le hacen pensar en el suicidio y que pueden hacer cuando se sienten muy deprimidos o cuando están pensando en quitarse la vida y qué cosas pueden hacer para hacerlo sentir mejor en esas circunstancias. Haga una lista de personas y sus números telefónicos que le puedan ayudar cuando esté bajo situaciones de estrés o teniendo síntomas de alarma. En esta lista pueden incluirse familiares, amigos, terapeutas y el médico. Y adicione a la lista la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, que es la 1-800-273-8255. También hay una línea de crisis en las que solamente es para texto. En esa línea de crisis usted puede hacer texto HOME, la palabra HOME en inglés, H-O-M-E, y el número telefónico al cual le hace texto es 741741. Y cuando hace ese texto se conecta directamente con un consejero. También hable con el consejero o el doctor de su hijo para hacer un plan de seguridad.
También hay un número más pequeño, es el 988, es para un episodio de crisis.
Sí, gracias. Sí.
Bien, ¿dónde pueden ir las personas a buscar más información acerca de este tema?
Bueno, en la página de healthychildren.org de la Academia Americana de Pediatría hay varios artículos en español acerca de la depresión en niños y adolescentes, o sea que ustedes pueden buscarlos. También la página del CDC tiene artículos acerca de ansiedad y depresión en niños en español, donde pueden leer. Y en este podcast, la clínica de la Clínica Amiga, pueden ir a la página web de Clínica Amiga UK Healthcare y pueden escuchar próximamente este podcast, también en los podcasts anteriores de prevención de suicidio y el de problemas del sueño.
Muy bien, muchas gracias entonces por toda esta información. Recuérdanos una vez más cómo contactar a la Clínica Amiga y a Un Abrazo Amigo.
Sí, claro, Diego. Entonces, para recordarles acerca de Un Abrazo Amigo es un grupo de apoyo en español para familias hispanas que tienen niños con necesidades especiales aquí en Lexington y los condados alrededor de Lexington. El teléfono para contactarse con Un Abrazo Amigo es 859-474-2722. Y para la Clínica Amiga, que es nuestra clínica pediátrica para hispanos, el teléfono es el 859-323-6211, opción en español.
Muy bien, pues muchas gracias por esta información y nos vemos el próximo mes, aunque creo que vas a tomarte un tiempo de vacaciones, ¿no es cierto?
Sí, vamos a hacer un break el próximo mes y luego volvemos frescos en agosto.
Bien, entonces nos vemos en agosto.
Gracias, Diego.
Muy bien, no se olvide que está escuchando Radio Lex, la voz de la gente, WLXL 95.7 LP FM en Lexington, Kentucky.